Bien, pues vamos a continuar con la exposición de la filosofía moderna, ya no la filosofía renacentista, sino la filosofía moderna, viendo un poco más del creador de toda la filosofía moderna, de todo el pensamiento moderno, que no es otro que Descartes, ¿no? Ya habíamos empezado el otro día en una reunión que tuvimos que no pude grabar, ¿no? Lo siento para los que puedan estar viendo estas grabaciones. Y ahora vamos a continuar. De todos modos, os recuerdo también que en Internet tenéis un archivo, varios archivos que son de interés, ¿no? Para esta parte en PDF. Y, por ejemplo, podríais ayudaros de uno que explica en esquemas la filosofía de Descartes y otro que desarrolla a modo de resumen absolutamente concentrado, ¿no? Las ideas de este autor. Yo he titulado como brevísimo. ¿Vale? ¿Lo habéis conseguido?
No.
¿Sí? ¿Vinicius? Sí, pues pásalo a mi compañera. No, pasároslo porque os puede venir bien, ¿eh? ¿Vale? Bien. Es lo que estoy yo manejando. Ahora estoy utilizando el esquema. Vale, no, la pregunta, me parece que era sobre la verdad y la posibilidad de dar con una verdad absoluta. ¿Algo así? Sí. Claro, eso es. Y que ha habido
cuando salí de clase,
sí.
Estaba en el coche,
Sí.
casi todo el mundo. Y me parecía, seguramente, esto que pensé, porque las matemáticas es saber, se refieren a algo, ¿no? La matemática es para contar algo, ¿no? Para contar, o sea, la matemática es una predicción sobre algo sensible. Entonces, estamos ya basándonos en esa percepción.
En la percepción.
Claro. O sea, tú dijiste, ¿por qué dejarte que no tengo que confiar en que 2 más 3 sea aquí? Y creo yo que tiene que ver porque la ciencia de la matemática tiene que ver, desemboca en algo sensible porque no se cuentan las cosas, ¿no? Se cuentan cosas, ¿no?
Es complicado, ¿eh? Porque igual también podríamos hacer matemáticas sin mirar el mundo. No miras al mundo y aún igual puedes hacer matemáticas. Y de hecho, una de las características de las matemáticas es que no necesitan el apoyo de experimentos ni de observar cómo funcionan las plantas, ¿no? ¿Recuerdas de Una mente maravillosa? El protagonista de Una mente maravillosa hacía cálculos matemáticos en el cristal y podía hacerlo incluso cerrando los ojos. Las matemáticas que tú construyas a partir de tu cerrar los ojos y ahí hacer cálculos con tu mente son matemáticas que puedes decir que son ciertas. Curioso eso. Lo cual parece querer decir que la matemática es, en cierto modo, un poco independiente del mundo físico. Y que no necesitas que se apoye en la percepción. O sea,
Sí, lo entiendo, pero lo que no entiendo es tú sacas esa idea, ¿no? Tú sacas, lo de ella, ¿no? 2 más 3 son 5, 2 más 3 son 5, 2 más 3 son 5, venga. Vale, 5, 5, 5, 5.
5 pensamientos, 5 manzanas, 5 personas.
5 manzanas
Sí, ahí tienes. Por
ya.
eso he empezado diciendo pensamientos.
Ya, sí, esto sí, pero son pensamientos sobre algo.
No, puedes estar no, simplemente apuntando los recuerdos, un recuerdo, dos recuerdos, cierra los ojos, tres
Sí,
recuerdos. Ahí tienes el mundo interior, ¿no? No tienes.
sí.
Sí. Por eso dirá Descartes que igual hasta en sueños 2 más 3 son 5. Y por eso las críticas a los sentidos no son suficientes para poner en cuestión la verdad de las matemáticas, ¿no? Pero dejadme un momento para, como el otro día no pudimos grabarlo, para recordar un poco el planteamiento de Descartes, continuar con este esquema que nos presenta. Bueno, no se puede poner un poco más de exactitud y tamaño. Vale. Punto de vista, bueno, lo veis ahí también, ¿no? De la filosofía cartesiana, ¿verdad? el punto de vista de la filosofía cartesiana es la idea de que hay una crisis en el conocimiento, ¿no? Fijaros en esta figura, una crisis en el conocimiento. Y que el conocimiento no es solo el conocimiento filosófico. Desde luego hay una crisis en la filosofía en la época de Descartes. Los filósofos discutían, no se ponían de acuerdo, no había progreso en el conocimiento. Y a él le parece lamentable esa situación, ¿no? De que la filosofía no haya encontrado verdades de verdad, firmes, ¿verdad? Él es sensible a la crisis de la filosofía de la época, ¿verdad? Pero piensa a la vez que no podemos prescindir de la filosofía, aunque está mal la filosofía desde el punto de vista, a ver, esta palabra epistemológico, ¿no? Porque tiene poca calidad el conocimiento filosófico de la época, él cree que no podemos dejar de lado la filosofía, porque en realidad todo el saber humano está organizado en forma de sistema, ¿eh? Como si fuera un árbol, dice él, ¿no? Están las verdades humanas trabadas, en cierto modo, unas con otras, ¿no? Y además, de un modo jerárquico, porque hay ciertos conocimientos que parecen más importantes que otros, desde el punto de vista de la verdad y la fundamentación de la verdad, ¿no? Y así, si entendemos que hay una jerarquía de conocimientos y que el sistema de los conocimientos humanos se parece a un árbol, entiende Descartes que la parte nutriente de ese árbol, las raíces del árbol, son la filosofía, o es la filosofía, la metafísica. El tronco, como tenéis aquí en este dibujo, que sería la filosofía natural, y luego las ramas son las ciencias particulares. De tal manera que si la filosofía va mal, todo el saber humano está mal. Puede estar entonces, lo puedes pensar así, en crisis, si hay una crisis en la filosofía. De la misma forma que el árbol no vive bien, ¿no? Puede enfermar y hasta morir, ¿verdad? O al menos puede que no se despliegue con toda la vitalidad que podría tener, ¿no? Si las raíces no entran profundamente en el suelo ni cogen los nutrientes de modo adecuado, pues lo mismo pasa con el conocimiento, ¿no? De tal manera que lo que le pase a la filosofía compromete al resto de conocimientos humanos. Por eso hay que trabajar en filosofía, entre otras razones, ¿verdad? Y buscar la salud de la filosofía. ¿Y cómo hacerlo? Pues utilizando un método que tiene que ver con lo que, vaya, entendía esto, eso es, con lo que entendía Descartes, que es fundamental, ¿verdad? Descartes entendía que es fundamental el ejercicio de la razón. Le parecía a él, por eso le llamamos racionalista, que la razón era el instrumento adecuado para dar cuenta de la realidad. Y en particular, que había una forma de ejercitar la razón brillante, ¿no? Hay una forma eficaz, ¿no?, de utilizar la razón. Es la que emplean los matemáticos. Él también, como lo hemos dicho varias veces, fue un matemático importante, ¿no? ¿Cómo utilizan la razón los matemáticos? Pues con un estilo muy peculiar, que ya señalábamos el otro día, siempre basándose en la evidencia, en el conocimiento indudablemente cierto, pero con dos formas de evidencia, si se puede decir así. La evidencia que acompaña a la comprensión intuitiva de verdades básicas, de verdades fundamentales, que no se pueden demostrar, pero que tu razón capta inmediatamente que son ciertas, porque la razón también puede ver. Y cuando la razón ve, capta la verdad de una objetividad y ve que es cierta una proposición de modo evidente. Como es el caso de los primeros principios de las ciencias, ¿no?, de las matemáticas y de la lógica. Esas verdades primeras, indemostrables, pero que sirven para justificar al final cualquier otra verdad, reciben el nombre de axiomas. Y después, ¿no?, junto con ese uso de la razón intuitiva, podríamos decir, ¿verdad?, de la razón directa aplicada a la verdad, de la intuición, dice Descartes, hay un uso también de la razón deductiva, un tirar del hilo de verdades básicas para llegar a verdades que son más complejas, si quieres, verdades que no se ven tan evidentemente ciertas, ¿verdad?, y que recibirán el nombre de teoremas. Bien, este estilo de argumentación que encontramos... Este estilo de argumentación que encontramos aquí, ¿verdad?, en matemáticas, es necesario también, ¿no?, introducirlo en la filosofía, utilizarlo en la filosofía. Hay que conseguir que la filosofía tenga un estilo o carácter matemático. Para los grandes logros de la filosofía, que son la fundamentación del conocimiento, y como leímos en el texto del otro día, un texto muy importante, para que al final hagamos de la filosofía una sabiduría. ¿De acuerdo? También en filosofía tendremos que buscar una primera verdad, que ya adelantamos el otro día, bueno, esto es desvelar un poco la historia, ¿no? ¿No? Que esa verdad era... ¿Era? ¿Qué verdad era esa primera verdad? Eso es bien, solo insisto, ¿no? Y a partir de ella, tirando del hilo, deduciendo, podemos ir a verdades más complejas, verdades segundas, terceras, pero más complejas, que no se ven intuitivamente que son ciertas, como que Dios existe, que hay un alma inmortal, etc. Con un estilo semejante al de las matemáticas. Los racionalistas estuvieron fascinados por las matemáticas, ¿no? Y como decía antes de empezar la grabación, ¿verdad?, pues hasta el punto de que incluso alguno de ellos, Leibniz, ¿no?, llegó a creer, ¿no?, que la mente humana es en realidad un sistema que trabaja more geométrico, como dijo también Spinoza, otro racionalista, que trabaja calculando. Pensar es calcular. Somos como máquinas de calcular, ¿no?, los seres humanos. No lo pensó Descartes así, ¿no?, pero Leibniz en gran parte sí lo pensó así. Es una idea que después influirá en disciplinas como he dicho antes, de la inteligencia artificial, la psicología cognitiva. En Descartes no encontramos aún eso, ¿eh?, pero sí encontramos el afán de buscar un estilo matemático, ¿eh?, más que buscar de dar a la filosofía un estilo matemático en la investigación, ¿vale?, utilizando el recurso de la luz natural, porque Descartes dirá que la razón es un recurso que ilumina la realidad y que está a nuestra disposición porque se encuentra en nuestra naturaleza, ¿verdad? Bien, pues vamos a emplear un método para todo esto de la fundamentación del conocimiento, y ya dijimos el otro día que el método que correspondía era el de la duda metódica, que no es otra cosa que dudar sistemáticamente, poner en cuestión nuestras convicciones, atrevernos a dudar con radicalidad para descartar no solo aquello que vemos que es falso, en un consejo obvio de sentido común, ¿no?, sino además también descartar todo aquello de lo que tú puedas plantear alguna duda. Si no te pones en esta mentalidad, que es tal vez un tanto exagerada, que es una mentalidad que se hace con el propósito de investigar, de conocer, ¿verdad?, de filosofar, en definitiva. Si no te pones en esa mentalidad, no entiendes a Descartes. Y te parecerá que la propuesta de Descartes, pues es, en algunas de sus partes, pues una locura, que debió tomar algo que le produjo, pues en fin, casi algo de alucinación, ¿no? Si no eres radical en tus planteamientos, no puedes, esto no solo vale para Descartes, no puedes entrar en la filosofía. Hacer filosofía es ser radical, no ser radical en la política o en la acción, ¿no?, sino en tu preocupación por dar con lo verdadero, por buscar el sentido de las cosas, de la vida, del mundo, ¿vale? Esto es lo que quiere hacer Descartes. Bien, y lo vas a hacer siguiendo, como hemos dicho, un método, ¿no? Siguiendo un método. Y ese método te va a pedir que no tomes todas tus creencias de una en una tarea que haría la empresa imposible, porque tenemos infinitas creencias, casi, ¿no? Tantas tenemos, tantas ideas, creencias en el sentido de convicciones, tantas convicciones que no te daría tiempo en tu vida ni en 300 vidas que tuvieras de revisar todas las que tienes, ¿verdad? Y por tanto lo que hay que hacer es ir a las fuentes, dijimos el otro día también, a las fuentes del conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles serán? ¿Tu nombre era? Eso es, perdona, Joan. Joan, ¿cuáles serán las fuentes del conocimiento? Joan. Los cimientos del conocimiento que tenemos que revisar. Sí. Ah, bueno, disculpa. Sí, a ver. Bueno, pero está también en la lectura de. A ver. ¿No? Entonces, ¿en qué descansan en nuestras ideas o en el conocimiento del mundo? Bueno, pues dirá Descartes, en los sentidos y en la razón. Hay más, ¿no? Pero sentidos y razón son las dos bases principales. De tal manera que todo lo que sabes, no sabes o porque lo has visto, o te lo cuenta alguien que tú ves y escuchas, o porque has razonado y has pensado. De tal manera que si quieres examinar al menos una vez en tu vida y de modo radical tú, lo que te han enseñado, pues entonces tienes que ver hasta qué punto son legítimas esas dos fuentes. ¿Hasta qué punto puedes confiar en los sentidos o puedes confiar en la razón, verdad? Y aquí tenéis el recorrido, os pediría que os bajarais esto, para que veáis el recorrido que nos propone Descartes, ¿no? Descartes va a dudar de los sentidos primero, luego de la razón, con distintos argumentos, Dudar de los sentidos, señalando que de vez en cuando los sentidos nos engañan, y es verdad, y el otro día pusimos algún ejemplo que no vamos a repetir, pero sí, todos nos hemos sentido, hemos vivido esta experiencia de equivocarte cuando quieres ver algo, cuando quieres escuchar algo, ¿no? Pero este argumento no es muy bueno, pone solo en cuestión trozos de nuestra experiencia perceptiva. Y Descartes era muy inteligente y quiso valorar los sentidos de un modo más radical, señalando tiene bien pensado el asunto, toda la experiencia perceptual, ya no trocitos de tu experiencia perceptual, sino toda la experiencia perceptual, puede que esté mal y te engañe, ¿verdad? Porque puede ocurrir que todo, dice su hipótesis en el discurso del método, todo sea un sueño, y en las meditaciones metafísicas, ¿no? Puede ocurrir que estemos dormidos, aunque nos parezca que no, ¿no? Porque esta es la fuerza del sentido común, de la situación de la vigilia, del estar ahora aquí y no estar en la cama durmiendo, tiene tal fuerza el sentido común y la percepción que nos lleva a creer que lo que se muestra en la percepción es cierto, ¿no? Pero claro, también en sueños queremos estar en lo cierto. Ampliamos además este punto de vista recordando que ahora el arte, el cine nos presenta situaciones que no son totalmente absurdas, ni mucho menos, como la de Matrix, ¿no? En la que, ¿no?, pues se podía ver que tal vez puedes tener la misma sensación de realidad sin que te la provoque un objeto que de verdad exista en el mundo. La misma sensación de mesa sin que exista mesa. ¿Cómo? En sueños ocurre, y en Matrix, y en fantasías de ciencia ficción de ese estilo, ¿verdad? Pues con algún científico loco que manipula tu cerebro para crear una realidad virtual, ¿no?, que tú puedes experimentar, ¿no? ¿Quién te asegura que no vives en una realidad virtual? Esta es la duda que se plantea Descartes, ¿verdad? Te lleva, ¿no?, te lleva a que tú puedas decir que entonces ya no está claro que exista el mundo. Fijaros, lo he puesto un poco aquí, ¿verdad? En este momento empezamos a perder el mundo. Empezamos a perder el mundo, empezamos a creer que tal vez no existan los ríos, los montes, la tierra, el sol, las estrellas, los objetos artificiales como los coches, las casas, las mesas, los cuadernos, nuestra ropa. Pero algo más casi dramático. Podemos empezar a pensar también que tal vez no exista no solo mi camisa, ¿no?, sino mi mano. ¿Quién me asegura que tengo mano? Es decir, cuerpo. Y más aún también, ¿no? ¿Quién me asegura que existan otros seres fuera de mí? Este es un asunto peliagudo, difícil, ¿no? ¿Quién me asegura que realmente existen otros seres distintos a mí? ¿Y en qué verdades me puedo apoyar? ¿No he perdido ya todas las verdades? Y entonces dice Descartes, bueno, pero es que resulta que hasta en sueños 2 + 3 = 5. Con lo cual, igual, podría apoyarme en las matemáticas y en las construcciones de mi razón para tener algún tipo de convicción racional, ¿no? Y de creencia, porque yo la vea, ¿no? Pero pues, si veis este esquema, no. Pero sigue, avanza un poco más. Y Duda, a pesar de que él era racionalista, en un momento de su historia intelectual, duda también de la razón, por emplear la duda metódica, un recurso fantástico, ¿no?, para la investigación de la verdad y del conocimiento. Duda de la razón, primero con un argumento que no es muy bueno, equivalente al primero de los sentidos, ¿no?, recordándonos que de vez en cuando también nos equivocamos al razonar y que estamos argumentando, por ejemplo, en matemáticas, en un examen, y hacemos un problema y nos parece que lo hemos hecho bien y salimos tan contentos al pasillo y convencidos, casi diríamos con evidencia, y si no con evidencia, con certeza, de haber hecho bien el problema. Pero luego el amigo que está en el pasillo le dice, no, te has equivocado en este paso, lo has hecho mal. Y nos pasa de vez en cuando eso, que nos equivocamos al razonar. Y entonces, ¿quién te asegura que cuando tú estás razonando y haciendo matemáticas no te estás también equivocando? Y que luego vendrá otro amigo listo, inteligente, ¿verdad?, este listillo de la clase, que te mostrará el listillo de la clase, que en tu argumento sobre el mundo, ya no solo sobre lo matemático, pues hay también algún error. Bueno, este es un primer argumento. Pero él dice también, pasa que no es muy bueno, porque igual puede poner en cuestión lo que antes hemos llamado teoremas, ¿verdad? Es decir, verdades complicadas, ¿no? Cosas complicadas, ¿verdad? Que exige que se desenvuelva tu razón de modo discursivo, con una premisa y otra, un paso y otro, y que necesites 200 pasos para demostrar un teorema matemático. Pero, ¿y qué pasa con asuntos matemáticos más sencillos, que son más evidentes? Porque, claro, equivocarte cuando intentas sumar 2 + 3, en fin, también te puede pasar, ¿no? Pero si eres cuidadoso y lo revisas muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con ello? Bien, pues Descartes nos dice, ¿no?, es que incluso en ese caso, y ahora viene aquí también una propuesta complicada, ¿no?, hasta en ese caso igual también puedes dudar. Y aquí es donde os pedí que le dierais vueltas al tema, ¿no? ¿Se puede dudar de las matemáticas? Antes de pasar a ver la propuesta de Descartes, para contarla un poco rápidamente, pero vuestra opinión, si la habéis pensado, ¿eh?, un poco.
Matemática de la razón, como un saber que es proyectado sobre algo. Entonces, yo me puedo equivocar en que 2 + 3 = 5 porque la matemática proyecta ese 5, ese factor, ese número, a 5 cosas sensibles. Porque ya está la realidad, la segunda cosa sensible.
Claro, sí. Lo que pasa es que estarías haciendo una lectura de la matemática. Bueno, mal. Hay algunos filósofos que la interpretan así, ¿no? Pero que aún favorecería más las críticas de Descartes. Porque si la matemática descansara en la experiencia, al estilo de la física o la biología, entonces ya con la primera parte, la duda de los sentidos, ya te sería suficiente. No, así ya necesitaría avanzar más, ¿no? Pero no va a ser el punto de vista de Descartes como de otros autores, ¿no?, que creen que hay una independencia de la matemática respecto del conocimiento empírico, ¿no? Son una cosa el conocimiento empírico y otra el conocimiento deductivo racional, ¿no?, lo que se llama las ciencias formales, ¿no? Estaría la matemática y la lógica, ¿no? Entonces, pero claro, incluso aunque uno crea que no necesita del mundo para que la matemática sea cierta, aunque no existan triángulos, lo que se dice de la trigonometría vale. Claro, tal vez aún puedes no seguir a Descartes, pero antes de que lo comente, no sé si hay más también pensamientos sobre el asunto.
Sí, a ver. Bueno, se debe dudar de la metafísica.
¿No se debe?
Algo como si no se puede dudar de la metafísica. En este caso, 1, 2 y 3 pertenecen a la metafísica. o no se puede evitar de algo que no existe. Entonces, si no puedes evitar de algo que no existe, ni siquiera lo puedo, pero sabes tu razón, razón que dice que existe, entonces no puedes evitar, porque se puede evitar solo de las cosas que puedes tocar.
Bueno, pero un poco también como dice tu compañero, entonces, ¿no?
Sí.
Eso estaría en el cuadro que tenemos aquí, estaría del lado de esta parte, ¿no? De la duda de los sentidos. Esta es la primera duda que utiliza, el primer tipo de duda. Pero una parte muy, muy importante de su reflexión es la que tiene que ver con el cuestionamiento también de la razón, ¿no? También de la razón. Aunque fuera la matemática algo, un logro de la razón, vamos, algo que tú puedes conquistar razonando, aún podrías poner en cuestión ese logro con esta hipótesis extraña que nos propone Descartes y que ahora voy a comentar un poquito, ¿no? Es la hipótesis del genio maligno. La encontráis en las Meditaciones Metafísicas, en el libro apenas se cita un poquito, un poco hay alguna referencia, un poco más, ¿no? Y nos dice esta hipótesis, oye, piensa que tal vez el ser que te ha creado mal. Te ha dado facultades que no alcanzan de verdad su propósito. En este caso concreto, te ha dado una facultad de conocimiento que te lleva a pensar que estás en la verdad, cuando sin embargo estás en el error. Un poco como si un informático ahora programado a un ordenador para que llegara sistemáticamente a conclusiones falsas sobre la realidad, ¿no? Entonces dice Descartes, oye, piensa en esa posibilidad.
Bueno, no, pero yo algo con un sustento ahí muy fuerte.
No, espera, esta es la, igual, ya esta es un poco la presión. Espera, ¿no? Así es como lo presenta él al principio. Y dice, y esto es propiamente el genio maligno. Dice, bueno, no vamos a llamarle Dios, porque cuando pensamos en Dios, nosotros que hemos sido educados en el cristianismo, pensamos en un ser bueno, ¿no? Entonces vamos a decir, genio maligno, ¿no? ¿Por qué no se te presenta? No, no exactamente que quede confirmado para ti que te han hecho mal, sino la posibilidad de que te hayan hecho mal. Ahora, ¿por qué se te plantea esa posibilidad? Pues por varias razones. Uno, por la conciencia de tu finitud. No sé si salió el otro día también. La conciencia de que eres torpe, ilimitado, te equivocas, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Que nos equivocamos al razonar, que tenemos poca fuerza, nos cansa el seguir una argumentación, estamos llenos de prejuicios, ya no solo que nos equivoquemos, sino porque además nos equivocamos porque hay algo desde dentro que nos puede empujar un poco al error. Prejuicios de muchos tipos, ¿no? Culturales, sociales, psicológicos también, ¿no? Y hasta de tipo igual, ¿no? Constitutivo, ¿no? Hasta metafísico. ¿Por qué no pensarlo? Entonces él se plantea esa posibilidad. Eso es la primera parte de los textos de la meditación metafísica, ¿no? De las Meditaciones Metafísicas. Que pueda existir un ser que nos haya hecho así mal, sistemáticamente mal. Y dice a continuación, ahora, si tú no quieres creer en ese ser y piensas que un ser inferior a un genio maligno de la categoría de Dios, ¿no?, te ha construido, te ha hecho, entonces peor aún. Bueno, no se expresa así, pero te quiero decir peor aún, ¿no? Porque entonces eso querrá decir que tú vienes del imperfecto. Que realidades que ya no es Dios, ¿no?, sino imperfectas, son, están por debajo de Dios, te han construido y te han dado la mente, ¿eh? Y si te ha construido, si te ha construido lo imperfecto, oye, ¿por qué no te planteas que te haya construido de una manera un tanto torpe, inadecuada, o incapaz de alcanzar la meta para la que has sido un tanto diseñado por ese ser imperfecto? Está bien esa, ese matiz o esa reinterpretación que él mismo hace, ¿no?, del genio maligno, porque acerca la hipótesis del genio maligno a lo que ahora se cree. Ahora mucha gente cree que es la evolución la que ha creado al hombre, ¿no? tenemos una visión y con mucho fundamento, es una visión muy potente, ¿no? Y muy razonable y con mucho apoyo empírico y científico, ¿no? Que nos dice que nosotros somos animales. Que si pensamos, pensamos porque tenemos mente. Y tenemos mente porque tenemos cerebro. Anaximandro, igual. Anaximandro tenía un poco como excepción, ¿eh? Porque aparte de él, hasta el siglo XIX, nadie defendió un punto de vista evolucionista, ¿no? Entonces, ahora la ciencia nos dice, mira, haces matemáticas. Lo voy a decir de tal manera que se entienda mejor la duda de Descartes, ¿no? Tú haces matemáticas, que son las tuyas, las matemáticas humanas, por ejemplo, la geometría de Euclides, la haces porque tienes la mente humana que tienes. Y la mente humana que tienes, la tienes porque tienes el cerebro que tienes. Puesto que, dice ahora la ciencia, la mente depende del cerebro. Pero el cerebro que tienes, lo tienes por la peculiar evolución que han sufrido los homínidos. Los primates, y bueno, toda la cadena de eslabones que van desde los más antiguos, ¿verdad? Homo hasta el Homo sapiens sapiens. Y puedes tirar más atrás. De tal manera que la evolución concreta que hemos vivido nosotros da lugar al cerebro concreto que tenemos, el cual a su vez es el soporte de la mente concreta, que da lugar a una racionalidad concreta que termina en la geometría de Euclides. Bien. Pero no puedes pensar que haya vías evolutivas distintas, evoluciones distintas. ¿Por qué no? No es imposible. Hay líneas evolutivas distintas, alternativas evolutivas. Incluso hasta, bueno, aunque es muy importante el carbono, no es un absurdo que la vida descanse en una estructura física, en un elemento distinto al carbono. La verdad que la Tierra es el carbono, evidentemente, ¿no? Y los científicos, los biólogos, tienden a pensar que en otros lados del universo será también el carbono. Pero no es absurdo que haya otro soporte. Y en cuestiones menos fundamentales lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si hubiera una evolución distinta que creara, en vez de al sapiens sapiens, a gente de la raza, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Mr. Spock, de Star Trek, que nació en otro planeta, el marciano, que tenga, que haya tenido una evolución distinta, que tenga un cerebro distinto, que por tanto tenga una mente distinta y una racionalidad distinta. Y si tiene una racionalidad distinta, te puedes preguntar, ¿y las matemáticas de Mr. Spock? ¿Tendrán que ser las mismas que las nuestras? Y entonces, la conclusión es muy difícil, pero desde luego no es ninguna tontería, no es un absurdo pensar, en principio, parece que no, luego si lo piensas mucho puede que sí, pero en principio, ¿verdad?, no parece un absurdo decir que las matemáticas de Mr. Spock no tienen por qué ser las mismas. Porque descansan en racionalidad distinta, en mente distinta, en cerebro distinto. Esto sugiere la idea de que cuando uno afirma que algo es verdadero, lo hace porque está algo así como empujado por su constitución. La constitución que tienes, espiritual, psicológica, fisiológica, física, o social, o cultural, bueno, la que tú quieras poner, que es la constitución que está dentro de ti, hay filósofos que interpretan que determina tu mirada, tu pensamiento, tu forma de reunir los datos de la realidad, de interpretar la realidad, determina la verdad.
Es el típico problema que cuando estás ahí en la vida con amigos, ¿no? O sea, que el otro día con un poco salió, te contaba, es que yo estoy en una selva, si hubiese nacido en la selva, yo sería Javi.
Por ejemplo, está en esa línea de dificultad, ¿no? Claro. Eso es. Sí, entonces, puedes decir, y si hubieras nacido en otro planeta, ¿también sería cierto para ti que 2 más 3 son 5? Y si tuvieras un cerebro distinto al que tienes, ¿sería cierto para ti que los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados, como nos dice la geometría de Euclides? Bueno, se puede plantear esto, ¿eh? Incluso ahora, a partir del siglo XIX, hay geometrías, el otro día creo que lo dije también, no sé si fue aquí, Estoy seguro. Hay geometrías distintas a las de Euclides. A partir del siglo XIX.
Pero serán siempre iguales a los seres naturales. O sea, estarán, tocarán con lo que es, ¿no? Con la constitución que es.
Claro, pero nos muestran, por ejemplo, la geometría de Euclides tiene como un principio fundamental el postulado de las paralelas, decimos el otro día, y nos dice que entre una línea recta y por un punto, por ese punto solo puedes formar, puedes trazar una línea recta que forme una paralela. Por ese punto solo una puedes pasar que dé lugar a una paralela. Este es el postulado de las paralelas, que no se puede demostrar, es como un axioma, de cierto modo, ¿no? Y sobre él se apoya la geometría de Euclides. En el siglo XIX intentaron demostrarlo por reducción al absurdo, negándolo para ver qué pasaba, para ver si se podía llegar a algo que se viera que es absurdo, como dijimos el otro día, y no se encontró, ¿no?, que llegara a un absurdo. Y entonces, bueno, ese hecho de que no se encontró un absurdo negándolo dio lugar a otras geometrías. Y esas otras geometrías, las llamadas geometrías no euclidianas, no son intuitivas, nuestra mente no las puede representar. Y si te dicen que hay un triángulo que tiene como ángulos internos más de 180 grados y tú lo quieres dibujar o visualizar, nuestro cerebro no puede captar eso. ¿Pero por qué? ¿Porque es que es falso o por una dificultad de nuestras facultades cognitivas? Bien, pues Descartes sugiere, no lo defiende, cuidado, pero sugiere con lo de la hipótesis del genio maligno que puede ser que las verdades que nosotros reconocemos como tales sean una consecuencia de cómo estamos hechos, de cómo funciona nuestra mente. Y el funcionamiento de nuestra mente puede deberse a factores que tienen que ver con la historia evolutiva, la historia natural, factores que son contingentes, son hoy aquí así y en otro lado pueden ser de otro modo, ¿verdad? Y entonces, si es así, ¿de qué puedes estar seguro? Bueno, aquí se puede profundizar mucho más, pero casi nos basta un poco con esto, ¿verdad? Con la idea de que hasta las matemáticas, aunque no se apoyen en la experiencia, si descansan en la razón, podrían cuestionarse. Y podrías dudar de que sean ciertas. Y entonces, ¿qué te queda como verdadero? Ya has perdido el mundo, has perdido el mundo intersubjetivo, has perdido tu cuerpo, has perdido los ríos, las mesas, ¿verdad? Has perdido las ciencias naturales, porque ya no puedes confiar en ellas, porque las ciencias naturales se refieren al mundo físico. Y también has perdido las matemáticas. Entonces, ¿qué te queda? ¿La conclusión de que todo es dudoso o dudable? Bueno, esto no es lo que te queda. ¿Por qué, dirá Descartes, es que al final puedo encontrar, ¿no?, que si yo estoy dudando, hay algo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero que existe, ¿no? Lástima que en el libro no se haya recogido justo los textos en donde con más fuerza y claridad se dicen esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? No sé si habría que leerlo. A ver. Bueno, hace un repaso a las verdades que se pueden poner en cuestión, ¿no? Así, al considerar que quiere dudar de todo, no puede. Aquí es donde tenemos un poco una referencia a esta verdad fundamental que él encuentra. La tenéis en la página 316, en un párrafo que os dije que era muy importante y que os pedí que empezarais a trabajar. No sé si habéis empezado a trabajar. Me parece que Vinicius sí, no, ha empezado. Sí. Bueno, este párrafo tan importante, ¿no?, en la página 317-317, y hacia la mitad nos dice: así, al considerar que el que quiere dudar de todo no puede, sin embargo, dudar de que existe mientras duda, y que el que así razona, no pudiendo dudar de sí mismo y dudando, sin embargo, de todo el resto, no es lo que decimos nuestro cuerpo, sino lo que llamamos nuestra alma o pensamiento, he tomado el ser o la existencia de este pensamiento como primer precepto o principio, perdón, precepto no, principio, del que he deducido muy claramente otras cosas. Poned al lado, por favor, de este. Sí, en la página 316. Un poquito más abajo de la mitad. Un poco más abajo de la mitad. ¿Lo encuentras? Así, al tiempo. Un poco más arriba, hacia la mitad, te habla de la duda metódica. Me parece que os dije que pusierais la duda metódica, ¿no? y si no lo ponéis. Ahora bien, pruebo fácilmente que son muy claros, primero, por la manera como las he encontrado, a saber, rechazando todas las cosas en las que podía encontrar la menor ocasión de duda. Ahí habla de la duda metódica. ¿No lo encontráis? Sí. A ver, Esther tampoco. ¿A Carlos?
Sí.
¿Puedes decirle, señala a tus compañeros, dónde está? Sí, en la página 316, segundo párrafo, hacia la mitad, dice, ahora bien, pruebo fácilmente, ¿tampoco? Sí, ¿no? Ahora bien, pruebo fácilmente que son muy claras varias cosas. Ya, sí. Primero, por la manera como los he encontrado. Rechazo todo lo que podía encontrar, todo en lo que podía encontrar la mínima o menor ocasión de duda. Esa frase remite a la duda metódica, a todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Vale? Y las siguientes frases se refieren a esto que yo he puesto en este esquema en el centro, ¿verdad? Bueno, vamos a subrayar lo que es más adecuado, no el título, sino lo más adecuado, que es lo fundamental, lo fundamental. Por eso lo he puesto aquí en negrita también. Es el centro de la duda metódica, la parte más importante que tenemos aquí, ¿no? Que es el descubrimiento del cogido. ¿Vale? Que se expresa en una verdad que no se puede poner en cuestión de ninguna manera, ¿verdad? ¿No? Dice, es cierto que las que no han podido ser rechazadas de este modo cuando nos hemos aplicado a considerarlas son las más evidentes y las más claras. Hay verdades evidentes y claras, claridad y distinción. Porque Juan Carlos el otro día, esas características son muy importantes, es así, porque son las notas de la evidencia, ¿no? Y la claridad y la distinción, es decir, la evidencia, será en una verdad que no se puede poner en cuestión jamás. Y que expresa en este texto, que no es de los mejores para contar esta tesis, es una lástima que Moisés González no haya cogido en el que cuenta esto con, de modo más claro, más... dice, el que quiere dudar de todo no puede, sin embargo, dudar de que existe, mientras viva. Esto lo expresamos con una frase conocida por todos, que es la que tenéis aquí. Pienso, luego existo. Es la primera verdad, ¿vale? Y da lugar a lo que se suele llamar descubrimiento del cogito, ¿no? Fijaros, por favor, esa palabra, es tan, tan importante, descubrimiento del cogito, ¿verdad? ¿Qué es eso del cogito? ¿Qué es el cogito? El cogito son dos cosas. Por favor, recordadlo, es muy importante. Cuando se habla del cogito, nos referimos a dos cosas. Nos referimos, por un lado, a la primera verdad, la verdad totalmente incuestionable, que se expresa en la frase pienso, luego existo, ¿de acuerdo? Y que se puede también decir en latín, cogito ergo sum. Y se refiere también esta expresión de cogito a la realidad que sirve fundamento a esa primera verdad. ¿Y cuál es la realidad que sirve de fundamento a esa verdad? La mente, se puede copiar así si lo apuntáis abajo, bueno, yo lo he puesto también en mis resúmenes, ¿no? La mente propia autoconsciente. Y el otro día, la verdad, lo puse en un esquema, ¿no? Autoconsciente, ¿vale? Ponte en la hipótesis de que no exista el mundo físico. En la hipótesis de que no exista tampoco tu cuerpo, y cuando crees ver tu cuerpo, tienes sensaciones visuales, como en sueños, ¿no? Ponte en la hipótesis de que existe igual el genio maligno, o de que lo que sea, tal vez la naturaleza, otro ser inferior, te ha construido, pero como es imperfecto inferior, te ha dado la posibilidad clara del error. Ponte en esa hipótesis. De que puedas dudar de la matemática, de que todo tal vez sea un sueño. Y entonces, si tú eres un poco perspicaz, Y sigues bien esta orientación, porque fijaros cómo es muy...
Creo que esto no te huele a paso.
¿Raposo? No, aún no. Lo que viene después puede ser.
Sí, no te huele aún a trampolín hacia el siguiente paso que viene. No te viene...
Aún no, ¿eh? Porque al contrario, aquí hay una estrategia interesantísima para ponerte en un escenario que va a caracterizar toda la edad moderna, va a ser muy importante. Te pone en disposición de descubrir lo que se llama la subjetividad, es algo tan importante en la edad moderna, de descubrirte a ti como sujeto. Y descubrirte a ti como sujeto en el escenario que tanto ha premiado, ha destacado la edad moderna, que es la mente. La disposición casi elemental, ¿no?, que tenemos todos, es como la disposición hacia afuera, la disposición hacia el atender a las cosas, estar en cierto modo como arrojado de nosotros mismos en la exterioridad. Esto es lo que hacemos tantas veces. Lo que hemos hecho durante tanto tiempo y lo que ha hecho el hombre, tomado ya casi podríamos decir como especie, ¿eh?, o al menos como cultura en Occidente, ¿no?, lo hemos hecho tanto de estar hacia afuera que nos cuesta encontrar otro escenario. Y entonces Descartes, con esta estrategia de la duda metódica, te va cortando como a hachazos, ¿no?, el vínculo con lo exterior, ¿no?, y te va diciendo: cierra la puerta al exterior, porque el exterior es algo de lo que tienes que desconfiar, te puede engañar, ¿no? Entonces vas cerrando, hasta que te das cuenta de que si estás cerrando, es porque igual tú eres el que cierra, y ese que cierra es tal vez algo distinto a lo cerrado. Estoy diciéndolo de un modo un poco así enrevesado, tal vez, ¿no? Te dice Descartes: en vez de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Hay un dentro. Es que, Vinicius, me parece que empleaste esa palabra el otro día, ¿o no? Hay un dentro. ¿Pero cuál es ese dentro a que te invita a mirar Descartes? No es el dentro del puño, evidentemente, que haces esto y lo muestras porque es una exterioridad. Tampoco es algo un poco más dentro, que es lo que tú encuentras y te abres con un bisturí, ¿no?, pues, o el cirujano te abre la mano y hay otro dentro. Pero aún hay una cierta exterioridad respecto de un sujeto más profundo, que puede hasta poner en cuestión eso que estás viendo. Puedes dudar de tu mano, puedes dudar de esa parte que dices que estás dentro, ¿verdad? Y cuando tú vas ahí poniendo en cuestión esas realidades que cada vez parece que se van aproximando a la médula de lo que tú eres, ¿no? Pues, dice Descartes, das con una médula, con una parte, con un escenario, que ya no es escenario espacial, que es otra realidad, que es precisamente el escenario en el que aparecen las cosas. A eso se le puede dar distintos nombres. Pero nosotros, bueno, Descartes emplea dos, además, ¿no? Emplea el término tradicional alma y el término un poco más moderno, que es más nuestro, mente. Y entonces, puede ser que me esté engañando un Dios. Oye, pero mira, si ahora caigo en la cuenta bien, o sea, dirijo la mirada bien hacia donde está mi lugar, ¿qué encuentro? Si miro mi lugar, me encuentro a mí mismo dudando. Y entonces puedo poner en palabras ese hecho que es totalmente cierto y que ni el más astuto y poderoso engañador podría ponerme en cuestión. Si yo hago bien las cosas, de mirar con atención. Miro con atención mi dudar que dudo. Y entonces, en ese dentro que he encontrado, que es el de la mente, puedo encontrar también el fundamento de la verdad. La primera verdad, la incuestionable, una verdad absoluta en este sentido, descansa en una realidad para ti palmaria, totalmente plena, de la que tienes consciencia más o menos explícita, pero que te acompaña siempre. La autoconsciencia señala que tú estás existiendo. Te está mostrando que estás existiendo. Lo que te pide Descartes es que ese conocimiento experiencial que te hace sentir que estás vivo y que estás despierto, como ahora, ¿no? Lo tematices, lo hagas como más explícito, más consciente aún, y te des cuenta y, ¿no?, en esta serie de argumentos y de dudas y de cuestiones que tú estás planteando, levantes un poco como el dedo o la voz y digas, desde el interior, y digas, ya, ya, eureka, he dado con una verdad, ¿cuál? Pienso luego es esto. Entonces, ese escenario va a ser muy importante porque te va a definir, ¿verdad? Es la primera verdad que encuentra Descartes, que equivale a los axiomas de las matemáticas. Hay que tener un poco cuidado también con las palabras, porque cuando ahí Descartes dice pienso, hay una interpretación intelectualista, que igual la de Unamuno. Unamuno se metería y se mete con Descartes, ¿no? Este ya está dándole a la razón, como si los seres humanos fuéramos máquinas de razonar y tal, ¿no? Fuera de la vida, lo que decíamos antes, ¿no? Pero yo creo que es un equívoco, ¿eh? Porque cuando Descartes habla de pensar, no se está refiriendo solo al pensar en el sentido de manejar conceptos o razones, ¿no?, al argumentar. Se está refiriendo con esa palabra de pensar a todo lo que hay en la mente, ¿eh? Todo contenido de la mente. De tal manera que valdría exactamente igual decir al estilo de Unamuno, sufro, luego existo, que pienso, luego existo. Exactamente igual. Deseo, luego existo. Recuerdo, luego existo. Imagino, luego existo. ¿De qué puedo dudar yo? Puedo dudar de mi objeto imaginado. Cuando yo imagino algo, un coche nuevo, ahí aparcado al lado de mi casa, muy distinto al que me compré, que era baratito y válido, que me disgusta, ¿no? Puede ser que ese objeto imaginado no exista, pero es indudable que lo estoy imaginando. No lo puedo cuestionar. Igual que el deseo de algo, ¿verdad?, te remita a algo que aún, ¿verdad?, no existe o que ya no existe, existió. Tú deseas comprarte esa tarta de fresas tan estupenda que has visto en la pastelería de al lado y lo deseas, pero puede ocurrir que ya la han vendido, no está. Puedes dudar de lo deseado, pero no de tu deseo. Y así con todo, ¿verdad? Con todo lo que hay en tu mente. Cuando ese contenido de tu mente que te saca como fuera de ti, tú no lo sigues, no sigues esa dirección hacia los objetos a partir del deseo, del pensamiento, de la imaginación, sino que estás como flexionando la mirada hacia el mismo desear, querer, recordar, pensar. ¿Me estoy explicando la verdad así? Cuando haces eso, de volver sobre ti mismo, en un acto de flexión de la conciencia sobre sí misma, ¿verdad?, de reflexión, ¿no?, entonces encuentras un territorio que es el territorio de la verdad plena. Es el territorio de lo inmanente, descubierto por Descartes. Es tu mente, la mente propia, ¿verdad?, hemos dicho, no la mente de los demás, la mente propia, pero autoconsciente, ¿vale? Esta es la propuesta de Descartes. Puedes ya superar el escepticismo, puedes decir, ya sé algo. ¿Qué sé? Que estoy existiendo. Juan Carlos, yo creo que aquí no hay trampa. No. La dificultad está igual cuando ya intentas hacer alguna cosa que igual él la hace con demasiada rapidez. Porque luego dice él, ya sé que existo, pero ¿en qué consisto? ¿Cuál es mi realidad?
¿Puedes estar diciendo que haya trampa en la percepción de que yo, o sea, de que soy imperfecto? De que soy imperfecto. Uh-huh. Somos, no hay ninguna verdad. Es que la moral más del salto. Imperfección con la percepción, soy imperfecto, o sea, puedo pensar que sea más perfecto que yo, pues ahí ya está suficiente. El activado por ahí,
¿no? Pero aquí solo tienes
el
dar testimonio de una verdad de la existencia, está dando testimonio de su existencia, ¿no? Lo que pasa que sí, querías decir algo.
Si luego pienso, entonces existo, o pienso, no, si pienso, existo.
Las dos cosas están trabadas, ¿no? O sea, tú puedes pensar porque existes, ¿no? Pero te das cuenta de tu existencia en el acto de pensar. El fundamento de tu pensar, podrías decir, ontológico, es tu existir, ¿verdad? Pero el fundamento epistemológico de darte cuenta es, el estar pensando. estar pensando y estar observando, estás pensando, bueno, pensando, recordando, sintiendo, ¿eh? Entonces puedes ya contar esa experiencia de autoconocimiento en una frase, ¿no? ¿Vale? Entonces, aún aquí no hay, creo yo, como un salto muy alto, ¿no? O bueno, arriesgado, es decir. Pero va a hacer varias cosas, ¿no? La siguiente, ¿no?, será contestar, ¿y qué soy? ¿No? Entonces, Sandra, ¿qué dirías que eres? Estás dudando, recordando, imaginando, pensando, y te preguntas, ¿en qué consisto? Claro, y él examina también un poco las ideas que tenía sobre sí mismo. Dice, bueno, yo antes de hacer todo esto en la duda metódica pensaba que era cuerpo. Pero claro, ¿puedo decir en este momento que soy cuerpo? No solamente, sino ni poco siquiera, ¿no? Porque puede ser que seas un sueño, que tu cuerpo sea un sueño, vamos. Tu cuerpo es dudable. Si tu cuerpo es dudable, tiene que ocurrir que tú no seas cuerpo. Porque para que puedas dudar de tu cuerpo, tiene que haber una cierta distancia entre el sujeto que duda y eso que duda. Esta es la idea, es tremendo, ¿eh? Te está diciendo, no eres cuerpo. El cuerpo es, en cierto modo, algo exterior, es trascendente al sujeto que duda. A la parte, para decirlo de otra manera, es que las palabras están cargadas ya de interpretación, ¿no? El cuerpo es algo exterior a la parte de ti que está dudando. Y por eso puedes dudar de tu cuerpo. Y dice él, bueno, entonces, si no soy cuerpo, seré alma, como me habían enseñado, porque le habían educado los jesuitas, ¿no? Y le habían enseñado la filosofía aristotélico-tomista, que hablaba del alma como principio de vida, como un aliento que vivifica. Pero soy eso. Y él dice, no, porque eso también, ¿verdad?, parece como algo un poco un grosero, aparte de que exige interpretaciones metafísicas, ¿no?, sobre el alma. Entonces, ¿qué tengo que concluir? Pues dice él, es que lo que tengo que concluir es que soy, y ahora sí puede venir igual como el salto, ¿no? Dice él, soy una sustancia pensante. En latín. En latín, ¿te acuerdas del otro día? La pregunta así, un poco de maltrato, ¿no? ¿Se acordáis? Res cogitas. Esas, ¿no? Tres cogitas, ¿eh? Una sustancia pensante. Soy una sustancia pensante, una mente, dice él. Mente, pero entendida como sustancia. Y ahí igual sí hay un salto. O hay algo resuelto con demasiada rapidez, vamos, ¿no? Porque hay otras interpretaciones del asunto. Bueno, por ejemplo, a Nietzsche no estaría nada de acuerdo, ya que hay un salto claramente, ¿no? Y otras tradiciones, desde la occidental con Hume, hasta las orientales como la budista, ¿no?, que no cree que existan las esencias y algo, los sustratos, la realidad intrínseca, que se suele decir, que hablarían en otros términos, ¿no? Yo no sé si más interesantes o no, pero distintos, ¿no? Pero bueno, él aquí, lo difícil que es no vivir en la época, claro, ¿no? Se deja llevar también por las palabras y los conceptos de la época, como a él le habían enseñado la noción de sustancia, pues dice, voy a utilizar esa categoría filosófica para interpretar lo que ahora estoy yo conociendo, y entonces puedo decir, soy una sustancia pensante, ¿verdad? Una mente. Esto no tenemos tiempo, pero tiene asunto muchísimo, ¿no?, para discutir, pero es lo que establece él, y desde lo que la filosofía posterior va a trabajar, ¿no? La filosofía posterior se va a agarrar, va a tener en cuenta, sí.
Que si no pega ese salto que somos una sustancia, pensamos, puede llegar a pensar que la propia mente, a nosotros
mismos,
podemos llegar a Dios.
Bueno, podría ser, sí. Él va a concluir que no, porque él tiene tanta conciencia de su torpeza intelectual, como todos nosotros, ¿no? Que dice, no puede ser que yo sea un ser infinito, que me haya creado a mí mismo. Y eso le sirve para demostrar la existencia de Dios, precisamente, ¿no? Él es consciente de su finitud. No, él, antes de eso, antes de que llegue a decir que tengo cuerpo, él, antes que eso, se da cuenta de su finitud. La conciencia es interesante el asunto. Para Santo Tomás, el mundo era finito, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero se fijaba en aspectos de la finitud que tienen que ver con el hecho de que hay tsunamis, el hecho de que hay terremotos, el hecho de que los cuerpos se envejecen, cosas así. Descartes también es consciente de la finitud, pero lo es a la manera de un racionalista y de un intelectual, más aunque que Santo Tomás, y desde luego como corresponde al lugar en el que está. Como en este caso, aún no sabe si hay mundo, no puede hablar de la finitud mirando al mundo. Tiene que hablar de la finitud, de la limitación, imperfección, mirándose dentro. Y dice, claro que soy imperfecto, por eso dudo. Si fuera Dios no podría dudar, un Dios no duda. Si dudo es que no soy un Dios. Pero además de no ser un Dios, soy un ser, entendiendo por ser sustancias, algo con realidad intrínseca que permanece, ¿verdad? Que tiene identidad propia, etc. Y continúa, ¿no? Y Descartes, claro, no se puede quedar aquí. Fijaros que hay una tercera parte, ¿verdad? Que es esta. Primero está la pérdida del mundo, el descubrimiento del cógito, y luego la recuperación del mundo, ¿no? Bueno, y antes lo que había antes de filosofar, claro. Pero desde la acción filosófica tienes la pérdida del mundo, el descubrimiento del mundo, y luego, claro, ¿serías feliz, Esther? Sandra, perdón. Sandra, ¿serías feliz pensando que existes tú sola? ¿Cómo te sentirías? Tú imagínate que llegas a la conclusión una tarde, estás ahí siguiendo a Descartes y que por culpa de Descartes acabas convencida de que no existes más que tú, como mente, que eres una mente, nada más, en el universo. Porque los demás, tu familia, puede que sea un sueño. Tu cuerpo también, tus cosas también. Una especie de alma ahí en el mundo etéreo, ¿no? En la nube, ¿no? Casi podría decir, ¿no? ¿Eh? Claro, ¿por qué?
Pues porque estás
viviendo
algo real.
Bien, bien.
No tendría sentido,
¿no? Parece, ¿no? Sería... No tendría sentido, ¿no? Porque está bien esa forma de decirlo. Porque parece que el sentido de lo humano tiene que ver con la interdependencia, con el no estar solo. Descartes ahora ha caído en lo que se llama en filosofía el solipsismo, que es la soledad filosófica. El creer que solo existe uno mismo. Una tesis tremenda. Esta es la soledad más tremenda de todas. Ningún filósofo lo ha dicho, ni siquiera él, ¿eh? Porque esto es provisional. El creer que existe solo él le pasa ahora, en este momento. Pero se da cuenta de que es insoportable. No puede ser que no exista su gente.
Se da cuenta de que tiene un lenguaje, ese lenguaje no lo hace a la vida. Ese lenguaje es una forma de símbolo.
Ah, muy bien.
Que el lenguaje existe para comunicarte con
el mundo. No. Porque, pero podría haber, lo examino un poco de manera indirecta, pero no así directamente sobre ese asunto concreto, ¿no? Él, en este momento, es consciente de su existir solo en el universo y dice, pero no puede ser, esto es terrible. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ver si existo solo, si estoy yo solo. Tengo que ver si estoy yo solo. Y esta investigación de si existe uno solo viene a ser, por decirlo de otra manera, bueno, pues la recuperación del mundo. Se trata de ver si podemos recuperar el mundo y podemos decir, no estoy solo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si te has apartado del mundo para descubrir la subjetividad, para ir dentro, y estás ahí en una especie de autismo filosófico, encerrado en ti mismo, nada más que en ti mismo. Y entonces dice, vamos a examinar lo que hay dentro. ¿Y qué hay dentro? Lo que hay dentro de la mente recibe el nombre de ideas, es el título que le da. Hay ideas. Y entonces dice, vamos a ver las ideas. Por ejemplo, igual la del lenguaje, supones, ¿no? Y establece una clasificación de las ideas, lo digo un poco rápidamente, ¿no? Y dice, hay algunas ideas que parecen provenir del mundo exterior. Las ideas llamadas adventicias. Como la idea de verde, cuando yo miro mi mente veo que tengo la sensación de verde, que parece que viene del hecho de que la mesa es verde, ¿no? ¿No? Y la idea de casa, la idea de mesa, la idea de gato, ¿verdad? Las ideas empíricas, ¿no? Las sensaciones y los conceptos empíricos. Pero dice Descartes, pero el que esté en mí no es
es garantía suficiente de que exista un mundo que las haya creado. Porque podría ser una consecuencia del poder de mi mente. ¿Quién me dice que no? Después de todo, no son más superiores a lo que encuentro que es el poder de mi mente. Porque él valora también poderes, podríamos decir. Y dignidad y valor de las cosas, ¿verdad? Entonces, las ideas llamadas adventicias, que parecen provenir del mundo exterior, podría ser que las creara, las generara mi mente. Y luego encuentras otras que han sido hechas por el hombre, como la idea de sirena o de las ideas de la fantasía, las ideas facticias, dice él. Y esas ideas claramente no te garantizan la existencia del mundo exterior porque las has hecho tú, ¿verdad? Claro, ahí podría estar el lenguaje, tal vez, en una de las dos, ¿no? Y, bueno, pues igual son juegos que me ha creado mi propia mente, pero que no garantizan que exista un mundo exterior. Si todas las ideas fueran de ese estilo, entonces no podría recuperar el mundo. Pero él dice, caramba, hay algunas ideas que encuentro dentro de mí y que exceden el poder de mi mente, que van más allá de mis facultades. Y a esas ideas que parecen exceder las facultades que yo tengo y que tengo que suponer que están en mí desde siempre, les da el nombre de ideas innatas. Y sobre todo hay una, que es tremenda, que es la idea de infinito. O diciéndolo con otra palabra, la idea de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿de dónde le viene?
O sea, infinito y Dios. Sí. Estamos hablando, él no habla del Dios que se maneja en ese tiempo.
Bueno, un poco ya empieza a meterse ahí con el concepto de Dios, ¿no? Pero, no es decir...
La vida, o sea, Dios a la extensión del espacio y el tiempo, ¿no? Desde antes del vacío, ¿no? Es un tiempo para...
No, para él no, ¿eh? No. Él entiende por Dios un ser infinito, dotado de...
Sí, claro,
es el ser. Dirá después que es la sustancia con mayúsculas, ¿no? Y claro, aquí también recoge un poco un concepto de la tradición, no es un concepto inventado exactamente por él, ¿no? Pero él cree que lo está haciendo de modo puro, a partir de la investigación, tirando del hilo, porque ahora vamos a los otros teoremas que, ¿recordáis el esquema anterior? Axioma, y eso luego existo, teoremas, inmortalidad del alma y existencia de Dios. Y ahora vamos a eso, existencia de Dios, ¿no? Entonces, él se pregunta, ¿de dónde viene esa, la noción de Dios? No puede venir del mundo, porque el mundo es finito, ni tampoco de mí, que soy finito, ¿no? Vinicius, entonces, aquí lo de la ¿no? de considerarse finito, no. Pues claro, él se considera finito, pero tiene dentro de él un concepto que excede las posibilidades que él puede tener para crearlo. Es el concepto de Dios. Entonces, solo cabe una conclusión. Que exista Dios. Y que Dios me haya creado y me haya puesto como una especie de sello o marca en mí, su huella, ¿verdad? Que es el concepto de infinito, el concepto de Dios. Bueno, él ofrece varias pruebas que no vienen al caso contarlas, aunque en el libro se cuentan un poco, Bueno, ¿no? Pero es un asunto como demasiado técnico que no hace falta, ¿no? Tal vez, si queréis, podríais recordar un argumento que ya hemos visto un poco en el pensamiento medieval, que es el argumento ontológico, ¿os acordáis? Con San Anselmo. Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. ¿No os acordáis? Bueno, era un argumento muy curioso, ¿no? Era racionalista ese argumento. Pues Descartes lo utiliza. Se aparta de los argumentos de Santo Tomás, que eran a posteriori, que se basaban en la experiencia. Como Descartes no sabe si existe el mundo, no cree, no confía en la experiencia, emplea un argumento típicamente racionalista, ¿no? Que es el llamado argumento ontológico. Dios es el ser infinitamente perfecto, dice él. Si Dios es el ser infinitamente perfecto, debe tener como característica la existencia. Porque la existencia es una perfección. Y si tú dices que Dios no existe, ya no estás hablando del ser infinitamente perfecto. Porque le faltaría una característica. Bueno, no voy a seguir en el argumento. Aquí tenéis la referencia a los tres argumentos que utiliza Descartes para hacer esto, ¿verdad? Demostrar la existencia de Dios. No, y entonces, Esther supera el solipsismo ya. ¿Qué tiene que decir en este momento? ¿Que estoy solo? No. Que existimos dos. Yo y Dios, ¿no? Ya, al menos existo yo y sé que existo yo y que existe Dios. Aquí es donde igual viene un salto demasiado rápido, ¿no? no exactamente trampa o bueno, ¿no? Pero en el desarrollo que viene a continuación sí hay algo que suena un poco más forzado que lo anterior. Claro, y si Dios existe y me ha creado y es bueno, entonces, perdón, para que no sea todo injusto y tenga las cosas sentido, como decía Sandra muy bien, ¿qué tiene que ocurrir? Que si Dios es bueno, me haya dado facultades legítimas de conocimiento y que en lo fundamental los sentidos y la razón funcionen bien, en lo fundamental. Y si funcionan bien, no puede ocurrir que todo sea un sueño. Y no puede ocurrir que yo me equivoque sistemáticamente cuando razono. Por tanto, no es verdad que las matemáticas nuestras sean matemáticas humanas, simplemente, y que dependan de nuestro psiquismo. Son verdaderas, en pleno derecho, e independientes de nuestra mente. Porque si dijéramos que son subjetivas, diríamos que el que nos ha hecho mal. Nos ha hecho de tal manera que no nos lleva a la verdad, sino al error. Como Dios es bueno, podemos confiar en la razón y podemos confiar en las matemáticas. Dios como fundamento de gran parte de las verdades, de todas menos de una, que no necesita ni de la existencia de Dios. La frase pienso que no existe. ¿Vale? La edad moderna juega con estas ideas. Está situado en este escenario, ¿verdad? De la subjetividad, de Dios, de la mente como sujeto que piensa y que fundamenta el conocimiento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar ahora un poco en la clase de al lado, en lo que viene entonces.